Radio Coruña, Radio Ferrol, Radio Nordés, Cadena Ser, La Ventana de las Rías, Maite González.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La historia al ritmo de Mi Limón, Mi Limonero, acompañada de un Me Gusta la Fruta, que Alberto Núñez Feijóo subía este fin de semana a Instagram desde el Garufa, sigue en el centro de la polémica política. Una cuestión personal que ha trascendido porque ha acompañado la historia con ese Me Gusta la Fruta. La frase que Ayuso nunca pronunció contra el presidente del gobierno en aquel debate del Estado de la Nación. La oposición lo acusa de encarnar una estrategia de confrontación, de encubrir insultos y radicalizar el discurso, y desde su partido se defienden como un acto ligero y festivo sin intención ofensiva. También ha reaccionado el Garufa Club. Su propietario Pepe Doré, en Hoy por Hoy a Coruña, ha reivindicado que el Garufa se caracteriza por acoger una mezcla de gente donde no se le para la puerta a nadie. Se desvincula de lo ocurrido y lamenta que se haya llegado a catalogar al local de burdel o karaoke tras un trabajo de más de 34 años. Añade que todo se ha desmadrado muchísimo.
To go out taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on the left.
Abrimos las puertas de nuestra rebotica con nuestra boticaria particular, nuestra farmacéutica de cabecera, Blanca González. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola.
Buenas tardes.
Muy bien, ¿qué tal?
Bueno, vamos a hablar de un tema que está muy de actualidad. En los últimos tiempos, las manicuras semipermanentes se han vuelto casi una rutina de belleza para muchas personas. Es cierto que son cómodas, son duraderas y los resultados son absolutamente impecables, pero ¿sabemos exactamente a qué precio? ¿Qué precio tenemos que pagar por ellas? Bueno, pues enseguida vamos a conocer cuál es la problemática que gira en torno a estas manicuras semipermanentes. Desde el 1 de septiembre en Europa han quedado prohibidos dos ingredientes que se usaban en algunos esmaltes que podrían ser perjudiciales para la salud y naturalmente pues la preocupación va creciendo y también ha llegado la consulta a la farmacia. ¿No es así, Blanca?
Así es. Es verdad que estos días, tanto en redes sociales como en la farmacia, nos llegan estas consultas de personas que habitualmente utilizan y este tipo de manicuras semipermanentes, porque han visto este titular de que se han retirado unas sustancias que se utilizan en estas manicuras, que son sustancias que lo que hacen es endurecer. Es la que nos ponen cuando usamos en la lámpara ultravioleta, ¿no?, que metemos ahí las manos. Y eso hace que se endurezca nuestra manicura, o sea, que se vaya secando y se vaya endureciendo. Yo la verdad que al revés que la mayoría de la gente que se pone un poco nerviosa, yo creo que los farmacéuticos, los toxicólogos, nos tranquiliza a ver que hay revisiones de sustancias y que de vez en cuando pues hay estas revisiones que llevan y que conllevan que se retiren algunos productos. Y este es el caso de este. En este caso lo que pasó fue que una empresa alemana que se dedica a la prevención de riesgos laborales hizo un estudio con estas dos sustancias pensando sobre todo en las personas que trabajan con estas sustancias, manicuristas o los que están en plantas de producción de estos esmaltes. Y entonces hicieron un ensayo en ratones y dijeron, oye, pues tiene riesgos para la reproducción. Esto se pasa al Comité Europeo, que dice, uy, pues si tiene riesgo para la reproducción, vamos a seguir nuestra máxima de precaución. Entonces, lo retiran. O sea, mira, sí, si somos estrictos los europeos en esto de la cosmética, que ante la duda retiran.
Bueno, sobre todo muy garantistas, ¿no?
Sí, claro. Es el principio de precaución. Entonces dicen, pues lo retiramos, sobre todo teniendo en cuenta en personas que están muy expuestas. Si te has hecho una manicura, tú como usuario no tienes ningún problema. El manicurista tiene un riesgo muy, muy, muy bajo también, ¿eh? Pero, vamos, ya como usuario, nada. O sea, que aquí tranquilizar. Además, el comité de expertos tiene en cuenta esto en toxicidad, es básico, es la diferencia entre el peligro y el riesgo.
Sí.
Una sustancia puede ser peligrosa, pero no entrañar un riesgo.
Ajá.
Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo del león. Un león es un animal muy peligroso, pero el riesgo de que a mí me ataque en una calle de Coruña es un riesgo muy bajo.
Muy bajo,
¿no?
Muy bajo, sí.
A lo mejor si está en una jaula, yo estoy al lado de un zoo, pues hay un riesgo un poquito mayor. Sigue siendo remoto, pero un poquito mayor. Si voy yo andando por la sabana donde están ahí todos
ahí
los leones,
lo
pues
más
ahí
alto.
Claro, eso es. El peligro sigue siendo el león, sigue siendo el mismo, pero el riesgo pues va cambiando. Y eso se tiene en cuenta para aprobar, retirar o poner límites en la concentración de los ingredientes en cosmética. O sea, mira hasta qué punto llegan. Y llega hasta el punto de que no solo se ve el riesgo de esa sustancia en ese producto en concreto, sino que se tiene en cuenta la exposición reiterada de varios cosméticos. Por ejemplo, si es una sustancia que está en mi crema, en mi champú y en mi protector solar, pues lo tienen en cuenta como esa exposición acumulada, incluso en exposiciones agregadas, es decir, no solo en cosméticos, sino que sí también, como por ejemplo con el retinol, que ahora hay un límite máximo, tienen en cuenta también que además de ponérmelo en la piel, es la vitamina A que me la tomo y a lo mejor me tomo un suplemento. O sea, se regulan hasta concentraciones teniendo en cuenta todo eso. Uh-huh. O sea, mira, si son, como decías tú, garantistas.
Bueno, pues la verdad es que sí. Lo cierto es que ha generado preocupación. Como decimos, sí. Es una manicura que está muy de moda.
Sí.
Que yo creo que lo hemos utilizado todas. Pero es cierto que a mí me genera preocupación. Y es cierto que ahora sale la prohibición de estas dos sustancias. Sí. Pero también es cierto, no es menos cierto, que se ha hablado del peligro que conlleva el que expongas tu mano, uh-huh. Al final tienes ahí una concentración enorme de rayos ultravioleta y a eso se le ha dado poca pomposidad.
Sí.
Eso no se ha prohibido, no se ha recomendado que en los lugares donde se hacen estas manicuras se apliquen ya por normativa una protección solar.
Pues
no
la verdad
lo entiendo.
Es que estaría muy bien. Nosotros siempre recomendamos que sea una de, cuando insistimos mucho en la protección solar, cuando te haces la manicura, por supuesto, hay que acordarse de echársela. Porque es verdad que podría ser una exigencia para estos centros de manicura que te pusieran esa protección solar, porque es verdad que estás exponiendo tus manos a esa radiación ultravioleta. O sea que sí que sería muy importante. Y un buen consejo para todo el mundo que vaya a hacerse la manicura, que ese día se ponga protección solar. Un poquito antes de entrar se ponga protección solar.
La máxima. Bueno, pues volvemos a los productos estos que han prohibido, estos semipermanentes. Es decir, han prohibido estos productos que aparecen en algunos esmaltes, pero no es peligrosa, ¿no? Sobre todo
eso
tiene
es.
Que darnos clara esa idea.
Eso es, quitar
no
un poco la parte, claro, quitar un poco esa parte alarmista que a veces en redes o titulares que leemos, pues que supongo que es para darle al clic, ¿no? Pues nos asustan, pero la realidad es que los cosméticos en Europa están súper regulados, teniendo en cuenta, como os decía, la exposición agregada, la exposición acumulada. Entonces, no hay que dejarse llevar por la quimofobia, porque de verdad que todos los cosméticos que están en Europa son seguros. Se podrán adaptar más o menos a nuestra piel o a nuestras necesidades, pero seguros son.
Bueno, a ti en la farmacia esta preocupación te ha llegado a través de pacientes. ¿Qué te dicen? Bueno, de pacientes, de clientes.
Sí.
¿Qué dicen estas personas? Dicen, ya no me la hago más, tengo mucho miedo. ¿Cuál es exactamente su preocupación?
Sí, la preocupación es esa. Ay, pues yo que me la hacía, ahora me da miedo que vaya a representar un problema o habrá representado que yo haya estado expuesta a estas sustancias. Por eso es importante tranquilizar, porque en este caso, para el usuario no tiene ningún riesgo, para el profesional un riesgo muy, muy bajo, porque la evidencia está en ratones. O sea, imaginaos el tamaño, el metabolismo y todo es muy diferente. Pero como principio de precaución se retira. O sea, que es más que nada para protegernos. Por eso yo digo que estas medidas a mí lo que hacen es tranquilizarme. Veo que se revisan ingredientes, que se basan en evidencia científica, que se decide incluso retirar ante cualquier duda.
Que no es una aplicación la que lo decide, es un comité científico, digamos,
de
expertos.
A veces es verdad que nos llegan también a la farmacia muchas personas con aplicaciones que ya son muy conocidas que clasifican los cosméticos como buenos o malos. El problema es que estas aplicaciones se basan en estudios que muchas veces no tienen evidencia, no tienen en cuenta la dosis, que es lo que hemos hablado de los riesgos y los peligros, que ya sabemos distinguirlo con el ejemplo de León. Pues esto no lo tienen en cuenta, la forma de aplicarlo, que las aplicaciones si son de retirada con agua o no. O sea que, claro, no nos podemos fiar. Simplemente dicen, tiene un ingrediente, pues ya no lo quiero. No es así de fácil.
Vale. Recomendación entonces aquí en mañana, porque tiene una boda, se va a hacer una semipermanente.
La ¿Qué? protección solar.
La protección solar, básicamente, ¿no?
La protección solar, sobre todo. Y es verdad que, bueno, después debemos cuidar nuestras uñas, además, con esto. Porque son manicuras que son un poco agresivas, sobre todo en el momento de quitárnosla, porque la adherencia a la uña tiene que ser mayor. Claro, y todas las que hemos visto, pues eso que decíamos, el torno, esas, esos productos que a veces utilizan para que se diluyan. Entonces, sí que, además de la protección, bueno, no hacerlo muy a menudo. Después, a lo mejor podemos utilizar algo para regenerar esa uña.
Si queremos tener una uña bonita, ya sabemos, una boda y nada más. Blanca González, pues como siempre, muy útiles tus consejos.
Muchas gracias.
Nos vemos la semana que viene.
Encantada.
Gracias, Blanca.
Gracias.
Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindas señas. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños.
No son cuentos, son historias que pueden haber sido reales o puede que no. Eso es algo que solo conoce Iván Fernández Amil, que cada tarde de martes nos trae historias de Galicia que nadie te había contado, y hoy nos va a hablar del psicópata que asesinó a decenas de personas en Galicia durante la Guerra Civil Española. Nos va a hablar de Víctor Lis Quivén. Iván Fernández Amil, buenas tardes.
Hola, Maite, buenas tardes.
¿Quién era este psicópata?
Pues un psicópata, ¿no? Está claro que, a ver, esto es importante decirlo, ¿no? Que psicópatas de este tipo los hubo en ambos bandos, ¿no? Pero bueno, este es especialmente psicópata, ¿no? En fin, esta historia pues comienza el 17 de agosto de 1936, ¿no? Sí. Ese día asesinaron a uno de los intelectuales más importantes de la historia de Galicia, que fue Alexandre Bóveda. Uh-huh. Y fue muy importante porque Bóveda había sido uno de los motores del Partido Galeguista, del Estatuto de Autonomía, y bueno, quizá una de las figuras más relevantes en la defensa nacional de Galicia, ¿no? Bueno, pues Bóveda fue uno de los primeros represaliados por los golpistas del 36 aquí en Galicia, ¿no? Lo detuvieron el 20 de julio, lo juzgaron, bueno, entre comillas, lo de juzgarlo, claro.
Bueno, claro, y lo juzgaron de la manera que juzgaban los franquistas a los que eran galeguistas o rojos, ¿no?, que llamaban ellos.
Sí, efectivamente. Y bueno, y lo condenaron a muerte por un delito de traición. Lo ataron a un árbol en Pollo, en Pontevedra, y lo mataron, le dispararon. Años después, su hija, la hija de Bóveda, comenzó a ver a un hombre que pasaba por delante de su casa todos los días a la misma hora. Uh-huh. Cuando su madre fue a ver quién era aquel hombre, prohibió a la niña volver a jugar sola a esas horas, ¿no? Y aunque se cree que este hombre pues no tuvo nada que ver con la muerte de Bóveda, su viuda sabía quién era y lo que había representado para Galicia, ¿no? Porque este hombre pues era pues este Víctor, ¿no?, un psicópata que había matado personalmente durante la guerra civil a decenas de personas, más personas que no eran soldados, eran civiles, pues simplemente por tener una ideología política diferente a la suya, ¿no? Este hombre pues era, pues eso, efectivamente, Víctor Lis Quivén, el loco del que hablamos hoy, ¿no? Bueno, Víctor era hijo de una familia del municipio de Cercedo Cotobade, en Pontevedra. Él realmente nació en Buenos Aires en el año 1893, pero llevaba viviendo en Galicia pues prácticamente toda su vida, ¿no? Era médico de profesión, una actividad que además pues se ejercía en Pontevedra, en la ciudad en la que también vivía, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues Víctor comenzó pues su carrera política, bueno, pues como cualquier otro, ¿no?, en 1930, y fue nombrado regidor del Ayuntamiento de Pontevedra. Un año después consiguió el acta de concejal, también en Pontevedra, pero suspendieron de su cargo poco después, poquito al año siguiente lo que fue. ¿Por qué? Pues porque estuvo implicado en el intento de golpe de Estado de agosto del 32 del general Sanjurjo, que conocemos muy bien en Coruña, porque teníamos una calle dedicada al general Sanjurjo.
Una calle,
¿no?,
bien larga, por cierto.
Exacto, exacto. Bueno, y este golpe, al que se le conoce como la Sanjurjada, fracasó casi antes de empezar, y lo que provocó fue que los que la habían apoyado, entre ellos Víctor, pues fuesen detenidos y apartados de sus funciones, aunque poco tiempo después los excarcelaron y los amnistiaron, ¿no? Bueno, Víctor, pues como ya os podéis imaginar, pues tenía una ideología muy extremista y de extrema derecha, además. Mm. Y eso, bueno, pues hizo que fuera detenido varias veces en diversos incidentes, manifestaciones, etcétera, ¿no? Llegó a sufrir, perdón, incluso un atentado durante un meeting en el año 33, durante la campaña electoral para las Cortes. Precisamente en aquellas elecciones consiguió un acta de diputado por la provincia de Pontevedra. Pero bueno, pues ahí, hasta ahí estaba todo, ¿no? Pero su evolución política poco a poco se fue acentuando, cada vez era más extrema y llamó la atención de los que mandaban en los extremos.
Claro.
Y uno de estos extremos era José Antonio Primo de Rivera, que fue el fundador de la Falange.
Sí, señor.
Primo de Rivera lo contactó para que se encargase de organizar la Falange en la provincia de Pontevedra. Y allí lo hizo, lo organizó y se convirtió en su jefe, en su máximo dirigente, el máximo dirigente de la Falange en Pontevedra. Cuando ocurrió el golpe de Estado del 36, Víctor pues, pasó a colaborar, lógicamente, con los golpistas y fue nombrado jefe de la Guardia Cívica en Pontevedra. Bueno, ¿qué era esto de la Guardia Cívica? Yo no lo sabía, ¿eh? Bueno, pues resulta que era una organización que tenía raíces falangistas que durante la Guerra Civil tenía a su disposición, fijaos, escuadrones paramilitares que secuestraban y asesinaban a los que no coincidían con la ideología del bando nacional. Y claro, bajo su dirección, porque era el jefe, Víctor era el jefe, organizó pues, un grupo compuesto, pues había guardias civiles, guardias estos cívicos, falangistas, y se encargaban de buscar a las personas que se escondían, que escapaban por las comarcas de Pontevedra, para torturarlas y asesinarlas. Claro, instalaron su sede en el cuartel de la Guardia Civil, en la ciudad de Pontevedra, y Víctor, como jefe de ellos, bueno, pues durante su mandato, al frente de esta, llamémosle, organización, él fue, fijaos, el responsable directo de la muerte de al menos 20 personas que ejecutó personalmente él. O sea, él apretó el gatillo. Y de la detención de más de 30, aunque realmente no se sabe el número exacto de ejecuciones que ordenó. No se sabe, ¿no? Fijaos que hasta qué punto sus métodos y los de sus hombres eran tan salvajes que comenzaron a preocupar a algunos sectores de los golpistas. Imaginaos cómo serían...
¿Cómo tendría que ser aquello, eh?
Claro, cómo serían que fue expulsado de la Guardia Cívica porque se había convertido en un personaje incómodo incluso para una banda de asesinos como era aquella,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, imaginaos, ¿no? Víctor también participó personalmente en algunas operaciones de represión. Estuvo en la detención y ejecución de un diputado socialista, Ignacio Seoane Fernández. También estuvo en los conocidos como sucesos de Salcedo, cuando se ejecutaron a dos sindicalistas y a la familia que los escondía. Estuvo en la caza por los montes de Pontevedra de otro socialista, de Manuel González Fresco. Vamos, que en donde había un socialista, ahí estaba este psicópata.
Bueno, ya te digo,
psicópata
madre
para...
mía.
Para ayudar a cazarlo, ¿no? Bueno, Víctor continuó el resto de la guerra trabajando en el ejército, ejército golpista, y cuando toda la guerra terminó, abandonó la política para ejercer la medicina y la investigación etnográfica. Esto de etnografía, la etnografía
esto
es una
da un
parte,
poco de miedo, ¿eh? También.
Bueno, a ver, en teoría, bueno, es una parte de la antropología que estudia las costumbres, las tradiciones y las culturas de.
Ya, pero que, de lo, los que lo estudiase este hombre, ya me imagino ya, por dónde van ya, los tiros, es lo que digo, ¿sabes?
Ya, pero bueno, no, parece ser que, curiosamente, escribió en el 49 un libro que se llama La medicina popular en Galicia, que es una obra, ojo, excepcional, y según los expertos, yo esto no lo entiendo, pero según los expertos, es la mayor recopilación de enfermedades y remedios tradicionales jamás escrita en Galicia.
Bueno.
Además, fijaos que para realizar este estudio de remedios naturales para la sanación, Víctor se recorrió toda Galicia y fue tan, tan minucioso que incluye estos remedios para el mal de ojo o para los meigallos, para los hechizos.
¿Sí?
O sea que realmente esto lo hacía bien, era bueno haciendo esto. Bueno, el otro también era bueno, en lo suyo, claro, pero bueno, en fin, bueno. Y mientras investigaba para escribir esta obra, en la biblioteca del Monasterio de Poyo, Víctor pasaba cada día frente a la casa de la viuda de Alexandre Bóveda, donde veía cada día a su hija. Mm. Y como ya contamos, cuando su madre descubrió quién era aquel hombre que pasaba todos los días por delante de su casa, pues lógicamente prohibió a su hija jugar sola a esas horas, ¿no?
Es para
menos. Efectivamente, ¿no? ¿Y qué fue de este psicópata? Bueno, pues Víctor Lisquiven acabaría muriendo pues, como un apestado social en 1963, ¿no? Se paseó durante años por Pontevedra e ignorando, supongo, que a su muerte muchos se alegrarían de que por fin pues, hubiera sido enviado al infierno, ¿no? Un lugar del que yo creo que jamás debería haber salido.
Desde luego, madre mía, vaya historia que tiene este hombre, este psicópata, y claro, en aquel momento en el que tenían todo el poder del mundo y mucho más, Iván.
Sí, sí, además insisto que des como este hay en los dos bandos, ¿no? Pero este caso de que nos toca tan de cerca, un gallego, en fin, sí que realmente, si lo investigas, hay mucho que investigar a este hombre, es un auténtico monstruo, monstruo total y absoluto.
Bueno, pues ahí está, la historia de este psicópata que asesinó a decenas de personas en Galicia durante la Guerra Civil Española, el asesino, podemos decir, de Alexandre Bóveda. Iván Fernández Amir, pues como siempre, aprendiendo contigo, rescatando la historia. Gracias y hasta la semana.
Gracias, hasta la semana que viene.
Señoras, señores, nosotros también nos vamos, les dejamos con más ventana. Volvemos mañana. Gracias por la compañía.